Podcast VL.
Hola a todos y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos a este especial de podcast. Recordemos que este es un podcast que empezó hace dos semanas ya, y hoy vamos a escuchar la segunda parte. El día de hoy les estoy acompañando como moderadora. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Estamos hablando con Tomás Romer acerca del libro de Josué y las guerras que hay en este libro. Tomás Romer es un especialista en Antiguo Testamento y, bueno, van a encontrar toda la información de él en el primer episodio de este especial. Y también algo importante es que nos está acompañando en la traducción la profesora Elizabeth Cook, quien también es la rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Quiero hacerles una mención importante, bueno, dos en realidad. La primera es que si usted tiene dudas, comentarios o quiere contarnos de dónde nos escucha, puede dejar toda esa información, esos saluditos en la parte de comentarios de este podcast. Y también estamos hablando de Josué, como les conté, y hay un libro muy interesante que la Universidad Bíblica tradujo y publicó, que son diferentes artículos que el profesor Tomás Romer ha escrito en francés y en inglés. La universidad lo tradujo al español y lo vende a través de Amazon, así que usted lo puede conseguir. El libro se llama Monoteísmo y Poder. Así que sin más, continuemos con este podcast. Me surge una pregunta. Vuelvo a lo mismo, me gusta repetirlo para que la gente le quede ahí, porque a veces es difícil entender que un texto que está en la Biblia no sea literal, no sea histórico, más que nos han enseñado que esto es así.
So I'm going back over this just so that we have our listeners have a chance to process, because sometimes it's hard for us to understand that a biblical text cannot be read literally, that it's not telling us something that actually happened.
Pero aún así, en el libro de Josué vemos algo interesante. Usted nos explica que el libro de Josué fue hecho como una contraparte o como un opuesto a lo que estaba sucediendo en la realidad. Pero el mismo libro nos muestra que ese cometido no se logra. Al final, el pueblo de Israel no conquista la tierra. Entonces, ¿a qué se debe esto? Es un fracaso. Es un fracaso del pueblo. Es un fracaso de Yahvé.
So you have explained to us that the book of Joshua has this first edition that is, you know, a counter history in the face of Assyrian oppression. But the land was not conquered. So what does that tell us about this edition, you know, of the text and about what it's... Was this a failure?
Okay. If I may, I would just like, first of all, to go back to the first question.
Yes.
or remark. What does it mean if we have in the Bible books that are not historical, that tell stories that never happened?
Primero quiero volver, quiero comentar la primera observación que hiciste. ¿Qué pasa o por qué o cómo entender libros en la Biblia que no son históricos, que no reflejan hechos históricos?
So, the question, what is behind that is the truth of the Bible or the importance of the Bible. And we try to connect historicity and the truth of the biblical message. And maybe we should ask ourselves whether this equation is a good one.
Y detrás de esta pregunta, de esta inquietud, está la pregunta por la verdad. Que es muy importante. Es decir, tenemos que preguntarnos si en realidad la equivalencia entre historicidad y verdad es una equivalencia adecuada.
So if you go, for instance, to the context of young children, to which we tell fairy tales, myths that never happens, but for them it's so important because they learn so much from it. And why can we not understand the Bible a little bit in the same way?
Claro, si pensamos en los niños y las niñas, contamos historias, contamos cuentos, cuentos de hadas, ¿verdad? Diferentes tipos de cuentos de, a partir de los cuales aprenden mucho y son muy importantes en la formación. Entonces, ¿por qué no podemos entender que la Biblia también contiene este tipo de relatos?
So, let us go back to the fact, was the land conquered or not?
Okay, volvamos al tema que si la tierra fue conquistada o no.
So we have different views in the Bible. If we take the book of Joshua is telling us that the land was conquered.
Tenemos diferentes perspectivas en la Biblia. El libro de Josué efectivamente afirma que la tierra fue conquistada.
But at the end, in one of the discourse of Joshua is saying, if you don't obey to the law of your God, you won't conquer the whole land.
Pero en uno de los discursos de Josué al final, él le dice al pueblo, si no obedecen a Yahvé o la ley de Yahvé, no van a conquistar la tierra.
And then in the following book, in the book of Judges, in the first chapter, you have a whole list of regions, of territories that weren't conquered by the Israelites. So it's like an anti-book of Joshua, the first chapter of Judges.
Y luego, en el primer capítulo del libro de Jueces, tenemos toda una lista de regiones que no fueron conquistadas. Entonces es casi una, Jueces casi nos presenta una versión contraria a lo que Josué nos relata.
And this you may already understand, of course, I said it before a little bit, maybe too quickly. You may understand this in the context of the Babylonian exile, when the land was definitely lost also for Judah. And when the question arises, did we really conquer the land or is the land lost? And this was transferred in a way into the book of Joshua and in the following book of Judges.
Entonces aquí tenemos, tal vez lo dije muy rápido, pero tenemos que ubicarnos en el contexto del exilio babilónico. Es decir, cuando la tierra efectivamente se había perdido. Entonces este contexto es lo que se está reflejando al final del libro de Josué y en la primera parte del libro de Jueces, la tierra perdida.
And this I think is very important because after the exile, of course, there was a time of return, but then again, the Romans were destroying the second temple of Jerusalem, and most of the Jewish people were not living anymore in the land. They were living in diaspora, in Babylonia, in Mesopotamia, in Greece, in Minor Asia, all over the world later.
Eso es muy importante porque aunque tenemos, ¿verdad?, el relato de retorno, no mucho tiempo después, Roma es destruida, Jerusalén es destruida o el templo por los romanos, y luego tenemos una gran diáspora, ¿verdad?, del pueblo judío en Babilonia, en Asia Menor, en diferentes regiones.
So the question, and this is an important question, is, do we need a conquest? Do we need a land that is our land? Or can we live also outside the land in other contexts, in other lands? And this is especially important for Judaism because until the foundation of the State of Israel in 1948, Judaism was a religion of diaspora and still is today.
Entonces, la pregunta es, en este contexto de diáspora, más bien la pregunta es, ¿necesitamos una conquista? ¿Necesitamos una tierra para todos? Y en realidad el judaísmo, los pueblos, el pueblo judío ha sido una población de la diáspora, ¿verdad? Peregrinos de la diáspora hasta 1948 con la formación del Estado de Israel, pero inclusive así es un pueblo que vive en la diáspora.
And this if I may continue, is also a very important question if we speak. I don't want to be too technical, but it's a very important thing. There is this debate whether the first part of the Bible should be a Pentateuch or mm-hmm. should be a Hexateuch. What does it mean? Or maybe I'll let him say it first.
Esto es muy, muy importante, este contexto, para otro debate, y no quiero ser muy técnico, pero es muy importante. Se ha discutido si la primera parte de la Biblia, los primeros libros, deberían ser un Pentateuco o un Hexateuco.
Why is this important? Because if you have the Pentateuch, that's what we have, the Torah. The Torah, the first five books of the Bible, they end with the death of Moses outside the land. Even Moses, the most important human figure of the whole Bible, he's not entering the land. He's dying outside the land, and he's even buried outside the land.
Tenemos el Pentateuco, o los primeros cinco libros, la Torah, ¿verdad? Que terminan con el pueblo a orillas de, pero sin entrar a la tierra. Y de hecho, Moisés, la figura tan importante de Moisés, no entra a la tierra prometida, muere y está enterrado fuera de la tierra de Canaán.
And that's why some scholars, biblical scholars, were arguing that we should have a Hexateuch that ends with the conquest of the land. Because if you have a Pentateuch, the promises of the land that was promised to the patriarchs, they are not as accomplished. So we need, would say these people, a Hexateuch in order to have the proof that the promises are fulfilled.
Así que algunas biblistas querían hablar de un Hexateuco, es decir, agregar el libro de Josué al Pentateuco, porque la promesa a los patriarcas no se cumple en el Pentateuco. ¿Y cómo vamos a tener esta promesa incumplida?
And I think there were people in the time where they decided about the Torah that pushed forward the idea of a Hexateuch.
Y creo que ciertamente habían grupos o personas en el tiempo de la formación de la Torah que querían o que estaban pensando en la necesidad de un Hexateuco.
Because you see, in Joshua's last speak, he's repeating the whole story starting from the patriarchs until the entrance into the land. And this is like a summary of the whole story. So people who wrote this probably wanted to add the book of Joshua to the Torah, to the Pentateuch.
Porque tenemos en el último discurso de Josué un resumen de toda la historia desde los patriarcas. Entonces, pareciera que este es un resumen que pretende enmarcar estos seis libros en vez de dejarlo en cinco.
And so the decision finally to go for a Pentateuch has very important theological consequences.
Así que la decisión de que quedara como un Pentateuco tiene implicaciones teológicas muy importantes.
Because if we would have a Hexateuch, the whole identity of Israel, the people of Yahweh, would be the land, the promised land and the conquered land.
Porque si tenemos un Hexateuco, entonces toda la identidad del pueblo de Israel estaría basada en la tierra prometida, la tierra conquistada.
But with the Pentateuch, the identity is not on the land. The land is hoped for, but the land is not the identity marker. The identity marker is Moses, and Moses means the law that is given by Yahweh through him and can be used and read all over the place, not only in the land.
Si hubiese sido un Hexateuco, entonces la identidad se basa en la tierra. Sin embargo, lo que tenemos, la identidad, la esperanza, no está en la tierra, sino que está en Moisés, es decir, en la Torah. Y esa Torah puede ser conocida, leída en cualquier parte y no depende de la tierra.
Bueno, quería hacer una pregunta que me tiene intrigada de hace rato, pero salimos un poquito del tema. Entonces no sé si él quiera mejor terminar el tema y yo ahorita hago la pregunta.
Do you want to continue and then she'll go back to her question?
No, it's okay.
Okay. Desde el principio del podcast nos está hablando de la primera edición del libro de Josué.
So we've been talking about the first edition of the Book of Joshua.
¿Cuántas ediciones hay? No sé si se sabe, pero ¿cuántas hay? ¿Y qué agregan al libro de Josué?
Okay.
So how many editions can we talk about? What do they add?
I think we can at least, probably there are more, but we can at least have two major editions. So the first one was under the time of Syrian oppressions in the 7th century. And the second edition was after the loss of the land of Judah in the 6th or 5th century.
Podemos hablar, probablemente hay más, pero de dos grandes redacciones. La primera que ya mencionamos en la época de opresión asiria en el siglo 7 y la segunda siglo 6-5, ¿verdad? Con la pérdida de la tierra.
And the second edition already transformed a little bit the military and exclusivist rhetoric of the first edition.
Y esta segunda edición transforma un poco la retórica militar y exclusivista o excluyente de la primera edición.
Maybe we can give two examples of this transformation.
Y podemos ver dos ejemplos de este cambio.
So the first example is the first speech to Joshua, which is given by Yahweh in the first chapter of the book.
El primer ejemplo es el discurso de Yahvé hacia Josué en el capítulo 1 del libro.
Because if you read this chapter, you will see that there's a first speech where Joshua is presented as an Assyrian king. God is telling him, don't fear, I will be with you and all your enemies, I will give under your feet, you will trample them down. And this is taken really over from Assyrian oracles given to the Assyrian king.
En la primera parte, el discurso de Yahvé para Josué lo presenta a Josué como un rey asirio, ¿verdad? Destruirás a tus enemigos, conquistarás, los vas a aplastar bajo tus pies. Es decir, todo el discurso tomado de los oráculos asirios hacia los reyes.
So, and this first speech ends in verse 6. It's just say, be courageous. And then verse 7 is taking over the same be courageous, but then adding something totally different.
Este primer discurso termina en el versículo 6 con el sé valiente, con la exhortación, sé valiente, pero luego retoma el tema de la valentía o la palabra para decir algo diferente.
Then it is said, do read and meditate the book of the Torah of Moses day and night. Don't let it go away from you. Think about it the whole time. That means if you think about the Torah your whole time, you are a rabbi. You're not anymore a warrior or a king that goes to war.
Y la exhortación en esta segunda parte es leer la Torah, meditar en la Torah, pensar sobre la Torah, la ley día y noche constantemente. Si uno piensa, medita, lee la Torah, es un rabino, no es un guerrero que va a ir a la guerra.
So it means that Joshua is transformed from a kind of an Assyrian king that wages war into a rabbi, into a faithful reader of the Torah.
Así que Josué es transformado de un rey asirio o guerrero que va a la guerra a un rabino fiel observador de la Torah.
And the second example is the story of Rahab, of the prostitute Rahab.
El segundo ejemplo es la historia de Rahab, la prostituta Rahab.
You can see quite easily that chapter 2, the story of Rahab, is an insert in the older text.
Podemos ver con bastante claridad que el capítulo, podemos ver con bastante claridad que el capítulo 2, la historia de Rahab, es una inserción, ¿verdad?, que se incluye en el texto original.
Because at the end of chapter 1, Joshua is saying, so get ready, in 3 days we will cross the Jordan. And in chapter 3, in 3 days they cross the Jordan.
Porque el capítulo 1 termina diciendo, prepárense, en 3 días vamos a cruzar el Jordán. Y el capítulo 3 empieza, en tres días cruzaron el Jordán.
So one wonders why all of a sudden Joshua needs to send some spies into the land, because in chapter 1 he knows already what he has to do. So it shows that all the stories of the spy was later inserted.
Entonces uno se pregunta, ¿por qué Josué necesita enviar espías si ya estaba preparado para entrar? Entonces podemos ver que toda esta historia de los espías fue agregado posteriormente.
So, and if you read then chapter 2 about these spies, what are these spies are doing? They don't spy anything.
Y si vemos el relato, en realidad estos espías no hacen ningún tipo de espionaje.
They go to Rahab and sleep there, whatever that means.
Ellos van a la casa de Rahab y duermen ahí, que sea lo que sea. Que se esté diciendo con eso.
And then Rahab is hiding them and telling the emissaries of the king that they are gone already, so they owe their life to Rahab.
Ella los esconde, ella miente a los mensajeros del rey diciendo que no sabe dónde están, que ya se fueron.
And then Rahab tells them, Yahweh has given you the land, you will have the land. And then they go back to Joshua, and you can check in the text. They just repeat word for word what Rahab has told them.
Entonces Rahab les dice, Yahweh les ha dado la tierra, ustedes van a conquistar la tierra. Y podemos ver que cuando ellos regresan donde Josué, ellos repiten exactamente lo que Rahab les había dicho.
So that means, according to chapter 2, the whole conquest starts because of the words of a Canaanite woman prostitute.
Según Josué capítulo 2, entonces, la conquista empieza con las palabras de una mujer cananea y prostituta.
So that means that we have already here also kind of a critique against this idea that we need to separate from all the other peoples, showing that you need the other people.
Entonces tenemos aquí una crítica a la idea de que debemos separarnos de todos los demás pueblos, porque muestra que necesitamos estos pueblos.
So that means that these redactors were already aware of the possible dangerous sides of the book, and they tried to insert already other ways to understand the story of the conquest.
Entonces vemos que los redactores tenían conciencia de las dimensiones peligrosas de este libro y trataron de insertar otros elementos, ¿verdad? Digamos contrarios.
Bueno, se nos está empezando a acabar el tiempo, entonces hay una pregunta que me gustaría hacer para luego pasar a las conclusiones.
our time is coming close to its end. So I want to have one more question and then move on to our conclusions.
Algo que a mí me llama mucho la atención es que en el Antiguo Testamento estas guerras se ven constantemente y las vamos a seguir viendo o sea, no solo en Josué, sino en los libros siguientes, va a ser un periodo siempre de guerra.
Something that we see in the Hebrew Bible is that war is constant. There seems to always be war, and it's continual.
En actualidad, estamos viendo que pasa exactamente lo mismo. Vemos las noticias y hay guerras por territorio, guerras por recursos, y muchas veces estas guerras se siguen justificando.
And today we see something similar. You know, there's continual wars over land, wars over resources, and these wars are justified or are legitimized in different ways.
Incluso en muchas iglesias tienen este discurso de guerra espiritual, de que somos soldados, de que estamos listos para la batalla.
And so we find even in churches, you know, this discourse of spiritual warfare that we're, you know, God's soldiers, we're ready for battle.
Yeah. ¿Será que este Dios de la guerra que vemos presente en Josué y en los siguientes libros todavía está presente hoy?
Is this God of war that we see in the book of Joshua that we've talked about and that's also present in other books of the Hebrew Bible, is that God still present in our understanding today?
I think, first of all, we need to see, if you look on the history, that apparently humankind has never found another way to resolve its conflicts as by wars. And this is something that is our responsibility, and we should not give it too quickly to God.
En primer lugar, hay que observar que las guerras han sido continuas a lo largo de la historia y que los seres humanos no han encontrado, al parecer, una mejor forma de resolver conflictos que no sea la guerra. Y esto es nuestra responsabilidad y no debemos tan rápidamente atribuírselo o achacárselo a Dios.
But we have also in the Bible texts that are hoping that there will come a time that war is not necessary anymore.
Pero también tenemos textos en el Antiguo Testamento donde hay la esperanza de que venga el momento en el que la guerra no sea necesaria.
So this is a very famous text that everybody knows, so not everybody, but readers of the Bible knows that it's so important that it was transmitted even in two prophetic books, in the book of Isaiah in chapter 2, in the book of Micah, chapter 4, where it says there will be a time that they will transform all the weapons of war into, I don't know all these words in English, into plows, and in order to do agriculture and not war anymore.
Y tenemos esta imagen en el Antiguo Testamento que es tan importante que se repite en Miqueas, en otros libros, donde se añora ese momento en el que las armas de guerra sean transformadas en herramientas de trabajo, de agricultura.
So the idea is that there may be one time where humanity does not need anymore to go to war.
Así que la idea es que podría haber un momento en el que, un tiempo en el que la humanidad no requiera ir a la guerra.
But the Bible is never simple. On the other hand, in the book of Joel in chapter 4, you have just the opposite discourse.
Pero la Biblia nunca es sencilla. En el libro de Joel, en el capítulo 4, tenemos un discurso totalmente contrario.
There, in this discourse, this things that you need to do agricultures, they are retransformed into weapons. They say, take your plowshares and make swords of it or make arcs of it. So it means there's an ongoing debate if we can really get rid of war, because some people apparently think it cannot be possible.
Y aquí vemos la imagen opuesta, donde hay un llamado a tomar los, el arado, ¿verdad? Las herramientas del trabajo agrícola y convertirlos en armas de guerra, en arcos. Entonces vemos que hay como un debate sobre la necesidad o si habrá algún momento en el que la guerra no sea necesaria.
And so also, for instance, we have in the community of Qumran, or also in the book of Revelation, this idea that there will be kind of a final war or final conflict before the time of salvation. So for instance, in Revelation, you have this this war between the army of the God of Israel or the God and the devil and his army. And in Qumran, you have the same picture. So it's still this idea that in order to make the time of salvation come, people imagine that there may be a last conflict. So, but this is, I think, a problem that we have. Why do we always need this final conflict?
Y vemos en la comunidad de Qumran, en el libro de Apocalipsis, esta idea de que se necesita una guerra final que va a acabar con la guerra, ¿verdad? Que va a inaugurar un tiempo de salvación. Y creo que este es un problema nuestro, porque sentimos que necesitamos este conflicto final para poder pasar a un momento de paz, de salvación.
Algo que se me había olvidado preguntar y ahorita haciendo esta pregunta me acordé, es que usted habla de un equilibrio que se busca en la guerra, bueno, más bien que la guerra busca solucionar un equilibrio que tiene que ver con el caos. No sé si nos puede explicar un poquitito este concepto.
There was an idea that I skipped and I wanted to ask you, and it's the association between war and chaos. And could you explain this a little bit?
Yes, I think you know already the answer. So,
but we want to share it. We want to share it.
You have, in fact, this idea, especially in the ancient Near East, but I think it's a more general idea, that war is also a way to fight chaos. So in the ideology, at least, the war is not the opposition to peace, but peace and war, in a way, are opposed to the chaos. And we have a lot of creation accounts where the creator God has to fight the chaos in a way which is symbolized by a dragon, a sort of a watery snake or something like that.
So, tenemos en el antiguo cercano oriente esta idea de la lucha contra el caos, ¿verdad? Entonces, en esta ideología, tanto la guerra como la paz buscan controlar el caos, ¿verdad? Abordar el caos o eliminar el caos. Y esto lo vemos en relatos de la creación, donde los dioses o los creadores destruyen animales, destruyen potencias, digamos otros dioses por lo general, que tienen imágenes o están representados como animales, dragón, etcétera, en esta lucha, esta batalla contra el caos.
And for instance, if you take the Mesopotamian creation account, Enuma Elish, you see how the creator god Marduk is killing this Tiamat, who is representing the chaos, and how the chaos, the body of Tiamat, is transformed into the world where the people are living.
Vemos, por ejemplo, en el relato mesopotámico, el Enuma Elish, al dios Marduk, que destruye o hace batalla contra la diosa Tiamat, que representa el caos, y con la destrucción de la diosa se organiza el mundo, ¿verdad? Pone orden.
Absolutely. And it's interesting, if you look in the Bible, the creation account in the first chapter of Genesis, you can see that they knew about the story of Enuma Elish, but there's no fight anymore. It's just God's word who's controlling everything.
Y vemos, es interesante, en Génesis 1, vemos que es claro que conocen el Enuma Elish, pero en Génesis 1 Dios no está luchando contra otro Dios, o contra, sino que controla todo con su palabra.
So this is another way to say that maybe there's no need for war, because God controls everything, so no need to fight.
Esta es otra forma de decir quizá no hay necesidad de guerra porque Dios controla todo, entonces no es necesario luchar.
Bueno, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me encantaría que regalarle como unos minutos para que usted nos dé sus conclusiones y tal vez nos aconseje o nos guíe de alguna forma para poder releer el libro de Josué de una forma como más asertiva o sacarle mejor provecho a esta lectura.
We want to thank you, Professor Romer, for this time and for sharing with us, and give you a few minutes to share your conclusions and perhaps some advice for those who want to read the book of Joshua in a better way, a more intentional way, a more contextualized way.
Okay. So I think first of all, and this I think is very important, is that the Bible is not just fall down from heaven, and it's not a monolithic block that we need just to accept as it is.
En primer lugar, es importante reconocer que la Biblia no cayó del cielo y que no es un bloque monolítico, ¿verdad?, que tenemos que aceptar tal cual.
And we also need to be aware that we are not the first readers of the Bible. We are part of a long, long, long generations of readers of the Bible. And if you look on the history, how the Bible was read, we can see that it was not always read in the same way, but that it was read according to the context of the time of the readers.
Tenemos que reconocer que no somos las primeras personas que leen la Biblia, ¿verdad? Han habido generaciones de lectores y lectoras de la Biblia y no siempre se ha leído o entendido de la misma manera según el contexto en el cual se ha leído.
So that means if we want to understand the Bible, we need to know the context of the time when the texts were written, but we need also to understand what is our context, what are our questions.
Así que para leer la Biblia necesitamos entender el contexto en el cual fue escrito, fueron escritos los textos, pero también entender nuestro contexto y nuestras preguntas.
So that means that we always need to pay attention to why we read this or this book. What do we look for when we are reading a book? Is it just an information? Is it just an interest, or is it also because we feel concerned with these texts?
Entonces necesitamos ponerle atención a por qué leemos el libro. ¿Qué es lo que estamos buscando al leer el libro? ¿Buscamos información o realmente hay una preocupación por lo que encontramos en la Biblia?
And I think today Judaism or Christianity or Islam, the major threat we have is this fundamentalistic approach to the text, where people just pretend the Bible gives you answer to all questions, or the Quran.
Creo que hoy en el judaísmo, el Islam, el cristianismo, uno de los peligros más grandes que tenemos o que enfrentamos es este fundamentalismo, donde creemos que la Biblia nos va a dar la respuesta a todas nuestras preguntas.
But if you read carefully the Bible, we see that the Bible is always showing us that we need to interpret, that we need to actualize the text, and we cannot just take it as a kind of a recipe that we can apply directly.
Pero si leemos con cuidado, podemos ver que la Biblia misma nos está enseñando, nos está mostrando que necesitamos interpretar, que necesitamos actualizar el texto, contextualizar el texto para poder interpretarlo.
And I think this holds true, of course, also for the book of Joshua. We need to understand why the book was written, why the book was revised, why it was used in so different ways. And then we can ask ourselves, what do we do with this book today?
Y esto es, aplica al libro de José. Tenemos que preguntar por qué fue escrito, por qué fue reeditado o editado, cómo ha sido usado, fue usado y ha sido usado, y entonces preguntarnos qué significa para nosotros hoy y nosotras.
And since the book was already revised, it shows us that the actualization and even the critique of the book starts already inside the book.
Y como el libro tiene ediciones, es decir, fue revisado, fue editado, vemos que el mismo libro nos está diciendo que el texto debe ser actualizado, debe ser criticado, debe ser revisado.
And I'm convinced that the best way in reading the books of the Bible is to read them in groups, not to read it just for your own, just read it in groups and see how people are reacting, because it's a little bit the same what happened when they wrote these books down. There was not just one who wrote it down. There was already a group, a community. So I think if we read the book in a group, maybe we can be astonished how other people can read the book, and they can see things that maybe we don't see. So I think go in a group and then have a discussion.
Y creo que la mejor forma de leer el texto es en grupo, es en comunidad. Los libros del Antiguo Testamento, el libro de Josué fue escrito por grupos, en comunidad, colectivamente. Y quizás si lo hacemos así, nos vamos a sorprender de ver todo lo que descubrimos del libro. Así que lean en grupo.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Como siempre, tengo muchas preguntas, pero no tiempo suficiente para plantearlas.
Well, our time is coming to an end. I have lots more questions, but we have a limited amount of time for the podcast.
But I think it's the Bible is a never-ending story, so
stays open.
Vamos, bueno, quiero recordarles a ustedes que la Universidad Bíblica tiene cursos libres que son abiertos a cualquier persona que hable español. Se dan virtualmente, entonces si usted está interesado puede dejarnos su comentario y nosotros les mandamos la información. En estos cursos libres ustedes pueden aprender muchísimo de todos estos temas que estamos hablando aquí en el podcast.
So I want to remind our listeners that UBL offers open courses, continuing education courses that are open to anyone who wants to learn, where we'll discuss subjects like this one and many others, so you can let us know in the comments if you're interested in receiving information.
Bueno, profesor Tomás y profesora Elizabeth, yo quiero agradecerles el que ustedes hayan sacado el tiempo para conversar conmigo y aprender más. Hoy aprendí muchísimo, muchas cosas que no sabían, y de verdad quiero agradecerles el que se tomaran este tiempito.
Thank you very much, Professor, for taking the time to share with us, to teach us. I've learned so much today, and we just really want to thank you for this.
I thank you. Muchas gracias para las preguntas y muchas gracias para la traducción.
Muy bien. Muy bien.
Así que si usted tiene preguntas, dudas, consultas o quiere comentar algo de lo que hemos visto, lo puede hacer en la cajita de comentarios. No se les olvide compartir para que llegue a más personas.
Okay. Muy bien.
Y profesor Romer, muchas gracias. Si gusta, le doy un momentito para que se despida.
And I hope to be able to come back to Costa Rica in the next future.
Espero poder volver a Costa Rica en un futuro cercano.
We hope so too. Esperamos que así sea pronto. Recordamos siempre su visita. We're always remembering your visit. We're continuing.
I also remember. I have such such wonderful memories of that. So
okay, okay.
I see. I need to come back. Yeah. Okay. Good.
So, profesor, si gusta, se despide nuestro público.
Yeah.
Y...
If you'd like to say goodbye to our public, and then we'll,
okay,
we'll
be... Of course. So, yeah, thank you very much for listening. And it was a pleasure to have this discussion. I thank the questions, and I thank for the translation. It was a very, very nice conversation, and time is just flying very quickly. So I'm happy to share this with you. And if you have questions, that's very normal. I think the whole life is questions, and we need to go on with questions. Sometimes you get answers, but the questions are sometimes more important than the answers.
Bueno, muchas gracias por escuchar, por acompañarnos. Ha sido un placer estar aquí y conversar. Ha sido muy agradable, el tiempo vuela. Y creo que las preguntas siempre habrán. Y sí, buscamos respuestas, pero quizás las preguntas son más importantes.
Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos el día de hoy. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. Profesora Elizabeth, muchas gracias por la traducción. Y... este fue el podcast de día de hoy. Los, bueno, dos podcasts sacamos hoy. Les acompañó hoy Raquel Huertas. Creo que la emoción ni me presenté al principio, pero entonces les acompañó hoy Raquel Huertas junto con el profesor Tomás Romer desde Francia y la profesora Elizabeth traduciendo desde la Universidad Bíblica. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.